Bueno, pues abrimos espacio para la entrevista en Onda Vasca en este magazine del fin de semana. Hacía tiempo que no viajábamos con nuestros vascos que viven a lo largo de todo el mundo. Y bueno, pues hoy lo vamos a hacer con un lasartearra que, bueno, ya lleva ya unos cuantos años viviendo en Suecia, en Enköping. Y bueno, pues tiene una bonita historia detrás que nos apetecía contaros a todos vosotros. Así que nada, vamos a saludarle, que está con nosotros José Carlos Lopera. José, unón, ¿qué tal?
Berlín.
Bueno,
Berlín,
como
Berlín,
digo,
por aquí estamos.
Entre una cosa y otra, unos cuantos años en Suecia. ¿Cuántos ya?
Pues ahora en marzo, si no me equivoco, 12 ya.
12 años. Ajá. Bueno, tú, como decía José, eres de Lasarte. ¿Cómo es que un lasartearra acaba tan lejos de casa?
Bueno, pues tú personalmente ya me conoces
sí.
bastante bien, pero bueno, pues debido a mi trabajo, yo era jockey profesional, después entrenador, y en el hipódromo conocí a la que hoy es mi mujer, que es sueca, efectivamente. Entonces, pues bueno, una cosa lleva a la otra, nos casamos y una vez que nació mi hija, pues ya ella le tiraba un poquito venir a Suecia y bueno, pues tras 10 años casados allí, pues ¿por qué no, no? Y aquí estamos.
Bueno, yo te conozco de toda la vida, José, porque, bueno, mis Aitonas y eres del barrio de mis Aitonas y bueno, pues yo ya sabe todo el mundo aquí que soy un gran aficionado a las carreras y te he conocido siempre montando como entrenador y bueno, pues la verdad es que me hace mucha ilusión hablar contigo hoy y lo cierto es que, bueno, solemos hablar con vascos que están por todo el mundo y digo, un día le tengo que llamar a José, que vive en Suecia y tiene una historia muy bonita por detrás porque, como digo... Bueno, pues al final fuiste por amor hasta allí, José, pero bueno, pues nunca has dejado tu afición, verdaderamente esa pasión por las carreras de caballos y de hecho te hemos visto estas pasadas navidades montar en España, en Madrid y ganar con 53 años que tienes una carrera 19 años después de que lo consiguieras por última vez.
Sí, bueno, yo la cuestión, la única condición que he puesto siempre a mi mujer, yo siempre le he dicho... que yo me puedo ir donde sea, pero donde haya caballos.
Ah.
O sea, yo puedo estar en China, en África o donde me manden, mientras por lo menos me dejen pues lo que es mi pasión, que son los caballos, ¿no? Entonces, efectivamente, nos vinimos a Suecia y me puse a entrenar un poco hasta que después pues el hipódromo, abrieron un hipódromo nuevo y el Jockey Club pues me ofreció la posibilidad de trabajar para ellos. Entonces yo ya tenía una edad en la cual me planteaba el dejar de montar a caballo, tras 30 y pico años subido al lomo del caballo, pues ya los achaques y tal, y dije, bueno, pues es el momento perfecto para tener un sueldo, para, pues eso, divertirme y seguir vinculado a los caballos sin tener el día a día de tener que estar montando a caballo todos los días, ¿no?
Claro.
Y entonces así me lo planteé y dejé de montar efectivamente, me retiré en España en 2005... Y bueno, en España, pues una vez que has sido profesional, no puedes bajar un escalón, que diríamos que hay un segundo nivel, que es el de los amateurs, pero en Suecia sí se te permite. Entonces, si después de 5 años sin montar en carreras quieres volver a sacarte la licencia, te dejan ser amateur. Entonces hubo un poquito de controversia porque en España está prohibido, pero al yo tener licencia sueca, pues se me ha permitido montar en España, efectivamente, y tenía la ilusión de montar para que mi hija me viera ganar alguna carrera y bueno, pues gracias a Dios pude ganar aquí en diciembre en Suecia y al mismo tiempo ganar en Madrid.
Uh-huh.
Así que si Dios quiere, la ilusión es poder ganar también en verano en San Sebastián, a ver.
Joder, eso estaría bonito, ¿eh? Ganar en casa, ¿eh?
Pues sí, delante de la gente, de la familia, de pues eso, la afición que ha estado muchos años detrás mío y yo lo siento como míos, claro.
Uh-huh. Bueno, como decíamos, han sido muchos años sin montar, por así decirlo, en competición, en carreras, José. ¿Cómo te has tenido que preparar para volver a la competición? ¿Cuál ha sido el proceso?
Pues ha sido más duro de lo que yo pensaba,
sí,
pero al mismo tiempo ha sido más duro, pero no tan duro al mismo tiempo. No sé cómo decirlo, porque... La verdad es que he hecho mucho deporte todos estos años, aunque no montaba en carreras. Seguía con el crossfit, andaba en bici, juego mucho a fútbol. O sea, soy muy deportista, pero es verdad que había echado tripa, había cogido peso. Sobre todo, pues nosotros los jockeys, tú sabes que somos pequeñitos, muy poco peso. Pues yo cuando montaba en carreras pesaba 52, 53 kilos.
Fíjate.
Y me había puesto en 72. Y pese a hacer muchísimo deporte, pues sí, yo me veía en forma, pero la tripa no baja. La tripa no baja, ya tienes una edad que te cuesta y no bajaba y no bajaba. Y yo siempre le decía a mi mujer, por ejemplo, que a mí lo que me motiva para perder peso es montar en carreras. O sea, si yo tengo la meta de decir tal fecha voy a montar una carrera, yo me quiero ver bien. Entonces sé que tengo que perder peso para estar bien. Te pruebas los pantalones de montar, los britches que se llaman, y no te valen. Y bueno, pues tengo que perder un poco, tal. Ya te lo tomas un poco más en serio. Y bueno, pues este verano estuve yendo a Madrid por temas de médicos y tal. Tenía que arreglarme la boca. Y bueno, pues a raíz de que estaba en Madrid, pues voy a montar un poco por las mañanas. Y empiezas a mejorar, a coger forma física. Y empecé a perder peso. Oye, ¿y por qué no te animas y montas una carrera? Y bueno, pues a día de hoy, después de empecé en abril a montar a caballo otra vez, después de 5 o 6 años sin montar nada a caballo, y perdí 14 kilos.
¡Oh! Se dice fácil, ¿eh?
Entonces, sí, bueno, no se me ha hecho muy duro, la verdad, pero sí, se dice fácil, pero no lo es.
Bueno.
Y bueno, pues ahora estoy en 58, 59 kilos. Y bien, muy bien, me encuentro muy bien y por fin sin tripa, o sea, vuelvo a tener un cuerpo casi de jockey.
Y todo, el objetivo de todo, José, está en ese sueño que tienes de montar una carrera con tu hija, ¿no? Porque creo que te ha salido también muy aficionada a las carreras de caballos, por lo que hemos podido ver los que te seguimos en Instagram y demás, tienen muy buenas manos y tienes ese sueño por cumplir, ¿no? A ver si se puede realizar algún día, de montar con ella.
Sí, si Dios quiere y ella sigue, la verdad que está feo que lo diga yo, pero bueno, ahora que no está aquí al lado se puede decir, ¿no? Y monta muy bien, tiene algo. La gente que monta caballo, pues hay gente que se sube a un caballo y no hace falta verle galopar, ya sabes que, uy, esta tiene algo.
Sí.
Y ella lo tiene, aparte que gente que monta caballo y sabe mucho, me dicen que, porque yo, pues a lo mejor no soy muy objetivo al ser mi hija, pero es cierto que también soy muy exigente con ella, entrena mucho, es muy apasionada de los caballos, está todo el día, papi, podemos ir a montar, papi. Pues tenemos un gimnasio con callos mecánicos y tal, y está todo el día. ¿Puedo ir al callo mecánico? Ha salido futbolera y ha salido de caballos, o sea que ha salido a mí en ese sentido. Y luego, pues eso, lo ha mamado desde que nació, ha estado en una cuadra, con lo cual, pues bueno, tiene mucha ventaja. Yo empecé a montar, yo la primera vez que me subí a un callo tenía 16 años, y ella empezó a montar con 2. Con lo cual, cuando yo lo pienso así, digo, jolín, está... El día que tenga 16 años es que va a llevar 14 años montada a caballo.
Sí.
Tiene, claro, quieras que no.
Lleva ventaja.
El cuerpo, pues todo. Tiene unas ventajas hoy en día que, pues eso. Y la verdad que monta bien. La ilusión mía es esa, poder aguantar. Pues si ya estoy montando ahora, tampoco me lo quiero poner como una meta obligada, porque tiene que salir de ella. Y si sigue, desde luego, yo sé que yo aguantaré para poder montar una carrera con ella, por lo menos. Tener una foto bonita el día de mañana.
Sería muy bonito, desde luego. Bueno, José, nos has contado que le has transmitido la pasión por los caballos, algo que es muy bonito, y también por el fútbol, y en este caso por la Real, porque a pesar de la distancia y de todos estos años que llevas en Suecia, la pasión Churi Urdín no la has abandonado, ¿eh?
Nada, ya sabes que llevo hasta el brazo tatuado. Sí. O sea que, no, yo soy muy de la Real, vemos todos los partidos juntos, además, los dos. Cada vez que vamos a la Sarte tenemos que ir a Zubieta. Es una loca, la verdad, del fútbol. Luego tiene la suerte, además, pues por contactos, por los años que he estado yo en la Sarte yendo a Zubieta, he conocido futbolistas, pues se me hace bastante más fácil el tener acceso un poco a los futbolistas, a Noeta, a todo, y bueno, pues ella encantada. Tú fíjate, una niña con 9 o 10 años que su padre le puede llevar al palco, le puede llevar a Zubieta, no sé, con... Lo vive mucho, la verdad que lo disfruta mucho. Tiene como 7 o 8 trajes de la Real ya. Todos los últimos trajes, te digo, esta es la ruina. Cada vez que cambia la Real de traje me toca comprar otro, así que...
Sí, porque bueno, no son baratos.
Sana con gusto no pita.
Desde luego. Además, bueno, tuvisteis ahí, ya no está en la Real, porque, bueno, es una estrella mundial, pero tuvisteis ahí a Isaac, que es sueco también, y entiendo que con eso también se ha tirado mucho allí, ¿no? Allí, Isaac, no sé cómo se le ve en Suecia, es un fenómeno mundial.
Sí, es una estrella. Aquí lo tienen como una estrella, la verdad. Y tuvimos la suerte de cuando fue la presentación de Isaac, aquí se dice Isaac, no Isaac. Pero bueno, cuando fue la presentación allí en Zubieta, estábamos nosotros con otra pareja de suecos y tal. Además, las niñas con la bandera de Suecia y tal, nos hicimos fotos para el periódico. Estuvo muy bonito. Y a raíz de ahí, pues también quieras que no, en Suecia se ha hablado más de la Real, porque hasta Isaac no oías a nadie. Yo ahora voy por la calle y veo niñas de 14, 15 años de la edad de mi hija tiene 13, y llevan la camiseta de la Real, y me quedo, uy, te quedas un poco impactado, uy, eso, la Real Sociedad, y eso, no, Isaac, vale, muy bien.
qué bueno.
Sí, te sorprende.
Oye, es bonito también que haya servido para eso. Bueno, José, como decíamos, llevas 12 años en Suecia, entiendo que ya, bueno, absolutamente adaptado. Vives en Enköping, si no me equivoco, que es una localidad que, para que nos hagamos una idea, está a unos 40 kilómetros de Estocolmo, ¿verdad?
Así es, así es. Se pronuncia Enchopin.
Enchopin.
La K, eso es. Se pronuncia como una Che, que diríamos, Enchopin. Pero sí, se escribe Enchopin.
¿Y qué tal es? ¿Cómo lo describirías?
Bueno, a mí se me hace muy a las artes. Es una ciudad pequeña o un pueblo grande, como lo quieras decir. Yo vivo a las afueras, vivo en el campo, una casa sola con jardín. Entonces, bueno, pues si quieres ir a por el pan, que es lo que sí se te hace un poco raro, tienes que irte al centro de Enchopin, que está a 10 kilómetros de donde yo vivo. O sea, no tenemos nada de comercio en el barrio donde yo vivo. Solo hay un colegio y un club de fútbol, que es donde juega mi hija, yo soy entrenador. Y pues entonces la vida es mucho más tranquila, es diferente. Los suecos en general trabajan mucho para luego poder tener unas muy buenas vacaciones.
O sea que
nosotros somos más disfrutones en el día a día. Y ellos sacrifican, que diríamos, 9 meses para luego tener 2 meses muy de vacaciones.
Claro, pero esos 9 meses se tienen que hacer largos, o sea que sus jornadas laborales son más largas, por así decirlo.
El problema aquí es que hay muy poca luz, sobre todo. Ya. En verano se hace más llevadero, pero pues a partir de octubre, noviembre hasta abril, te tiras 6 meses que sales de casa a las 6 o a las 7 de la mañana de noche y vuelves a las 3 o a las 4 de la tarde de noche. Pero de noche cerrada, de usar las largas en el coche porque no ves.
Ya.
Entonces, claro, eso no te invita tampoco a salir. Luego, pues como te digo, los barrios, por ejemplo, las cafeterías, el domingo teníamos una reunión con otro club de fútbol para poder hablar de la liga del año que viene, tal y cual, y habíamos quedado en una cafetería y total que cerraba la cafetería a las 4 de la tarde, un domingo.
Joder.
Entonces al final nos llamaron, no, mira, lo hacemos en mi casa porque está todo cerrado. O sea, en el pueblo es como si ahora en Las Artes a las 4 de la tarde un domingo estuviera todo cerrado. Entonces, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Pues nada, más vida de casa, gimnasios, pues eso, la gente... De otra forma, te acostumbras a otro tipo de vida. No te queda otra.
Tiene que ser duro, en cualquier caso, adaptarse, ¿no? Porque nosotros somos muy sociales, somos muy de calle, de andar todo el día para atrás y para adelante. Y, ostras, el contraste es grande, José.
Muy grande, muy grande. Sobre todo al principio. Ahora ya, pues bueno, pues te acostumbras y al final pues eres uno más de ellos. Donde fueres a lo que vieres, que se suele decir. Sí. Pero el primer año, sobre todo, por ejemplo, para mí fue durísimo. Primero por el idioma, pues yo no hablaba sueco cuando vine. Luego ellos son muy cerrados. Tú... por educación y por lo abiertos que somos nosotros, pues yo me cruzo con una persona por la calle y aquí se dice el hola, se dice hey, pues lo mínimo que puedes decir hey, y no te contestan. O sea, no te contestan y además te miran como si, uy, este tío se está metiendo en mi terreno, que diríamos, en mi espacio. Te sientes un poco como que estás invadiendo algo. Entonces, bueno, al principio sí, muy duro para hacer amistades, para... Es difícil entrar en el sistema sueco. Luego ya una vez que entras, pues muy bien, como en todo. Claro, también dicen de los vascos que es difícil entrar con los vascos, pero que una vez que tienes un amigo vasco es para toda la vida. Pues los suecos más o menos lo mismo en ese sentido.
O sea, que son de costumbres diferentes a nosotros, ¿no? ¿Allí cómo se relacionan? ¿Tienen centros comerciales, de ocio? ¿Les gusta salir los fines de semana? ¿Cómo funcionan?
Pues casi ni eso.
Poco, ¿eh?
Donde más se relaciona la gente es en los gimnasios. Yo me he quedado sorprendido de que todo el mundo hace deporte a cualquier edad. O sea, yo estoy, por ejemplo, soy socio de un club en un gimnasio donde hacemos crossfit y hay crossfit desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. O sea, puede haber 10, 12 pases al día y te encuentras mujeres de 75 años, chavales de 16, mi hija que es el equipo de fútbol de 13 años. O sea, y entonces haces una comunidad muy grande en la cual, pues quedamos para tomar un café tal día, pero no quedas a tomar café en una cafetería. Vas un día a casa de uno, otro día a casa de otro. Aquí se lleva mucho el pasar la tarde en casa de alguien.
Claro, al final también la climatología obliga, ¿no? Ahora nos hablabas de que, bueno, pues prácticamente no tenéis luz en ningún momento del día, José.
Así es. No, vamos, prácticamente no. Ya te digo, yo salgo de casa de noche y ahora mismo ha entrado mi hija, ha salido del colegio a las 4, pues ya ha llegado de noche. Y gracias a Dios que ahora está todo nevado y da un poquito más de luz. La nieve hace que parezca que hay un poquito más de día, pero muy poco. Entonces es pues, deprimente un poquito, claro. Tienes que buscar alicientes de qué hacer, porque tampoco si te metes en casa, si sales de casa a las 7 de la mañana, te vas a trabajar y vuelves a las 4 y es de noche, ¿qué haces? ¿Cenas y a la cama? Entonces no tienes vida. Entonces tienes que buscarte, bueno, pues vamos a obligarnos a salir, a ir a entrenar a fútbol o a ir al gimnasio a hacer un poquito de crossfit o, pues eso, hacer un poquito de deporte. Es la única solución de no estar en casa todo el día metido.
hay oportunidades de disfrutar de la gastronomía y demás. ¿Allí qué tal es?
Complicado.
Complicado, ¿eh?
Primero, lo bueno es muy caro. Uh-huh. Es muy caro. Y yo creo que es que yo a lo mejor soy demasiado exquisito, pero no, en San Sebastián comemos muy bien. Entonces, claro, cuando sales, te cuesta mucho. Yo me voy llevando a un sitio de marisco en el que, o sea, primero me siento estafado porque me parece muy mala calidad y luego el precio digo, pero es que me parece una locura pagar esto por esto. Porque si yo me voy a un sitio a comer y comes bien, no pasa absolutamente nada. Pero la vida en general fuera de casa es muy cara. Por eso te digo que el sueco, por lo general, trabaja 9 meses, va a casa, son de llevarse el tupper con la comida al trabajo, de llevarse un termo con café, o sea, no gastan durante el día. Nosotros somos más de, bueno, pues ya comeré. Yo toda mi vida, por lo menos, a lo mejor también por el trabajo que tenía en el hipódromo, ¿no? Pero yo toda la vida salía y, bueno, pues ya comeré en un bar o con un amigo o un claro. Bocadillo. Aquí eso no se lleva. O sea, aquí normalmente la vida del sueco es no gastar durante el día. No gastas, haces la cena hoy y te llevas la comida mañana de lo que has hecho hoy para cenar, al trabajo. No paras, pues yo por ejemplo lo que más extraño es por las mañanas, yo jamás en mi vida me he tomado un café en mi casa. Siempre antes de ir a trabajar paraba en un bar o en una gasolinera, el marca, un café y hablar con alguien tal y cual y a trabajar. Aquí eso no existe. O sea, no hay bares abiertos a esas horas, aparte aunque lo hubiera es que no va nadie.
Yeah.
Entonces, si ahora tengo que irme a trabajar temprano o paro en una gasolinera, que es lo único que hay abierto, o me tomo un café, me lo llevo de casa. O cuando llegas al trabajo tienes máquina de café o cosas de estas. Pero no hay vida social, vamos. Ajá. Es muy poca la vida social. Luego en verano sí, los meses de verano se está mucho fuera, la gente es muy de barcos, porque estamos rodeados de agua por todas partes aquí. Entonces, bueno, aquí durante el invierno es el que puede permitírselo, coge vacaciones en invierno para irse a esquiar, que es muy, muy común que casi todas las familias, 1 o 2 semanas, alquilas una cabina en las montañas y te vas allí 10, 15 días a esquiar. Y el resto de las vacaciones lo coges en verano, que bueno, pues es verano y nosotros, por ejemplo, vamos a España o lo que podamos. Pero si no, muy poca vida en invierno, la verdad.
O sea, que se puede decir que la gente inverna, ¿eh?
Sí, o sea, sí, que... tal cual.
Ahora, más o menos, ¿cuántos grados soléis tener más o menos? ¿Cómo suele ser el invierno ahí, José?
Pues el invierno es duro. Hoy, por ejemplo, no hace demasiado frío, hace 2 grados bajo cero, pero la semana pasada hacía 18 ya, bajo cero.
Esas son ya palabras mayores.
El problema no es ese, el problema es que aquí a lo que amanezcas, te acuestas. O sea, en España, por ejemplo, te puede hacer 3, 4, 5, la semana hace 10 días o 15 estuve en Madrid, por ejemplo, y por la mañana hacía frío, digo, menos 5 grados bajo cero, pero luego va levantando... Y monté una carrera a la 1 del mediodía y hacía 12 o 13 grados positivos.
Sí.
Con lo cual ha subido la temperatura a 18 grados. Aquí si te despiertas por la mañana, miras el termómetro y hace 14 bajo cero, ya sabes que vas a estar todo el día 14, 15 bajo cero. Y probablemente todo el día no, 3 o 4 meses.
Se hace duro. Pero bueno.
Se hace duro, sí, eso es. Se hace duro, pero bueno, pues los niños lo disfrutan de otra manera, les encanta. Mi hija está todos los días. Papi, que me voy a tal sitio con el trineo a no sé qué. Que no sé quién va a coger un cuart y nos lleva a rastras. Pues venga, hala. Pues a jugar con la nieve, no queda otra. ¿Qué vas a hacer?
Efectivamente, hay que adaptarse. Bueno, en cualquier caso, José, siempre me consta que tienes un sentimiento muy, muy estrecho con tu tierra, con la Sarthe, con Guipúzcoa, con nuestro tour, con nuestro fútbol, con nuestra cultura. Tienes aquí la familia, los amigos y que cada vez que podéis también volvéis a la Sarthe, a Donosti, para bueno, pues disfrutar también de todo eso.
Hombre, eso es algo, mira, lo estás diciendo y se me está poniendo la piel de gallina, pero... Pues eso, aparte de que tienes la familia, es que como en casa en ningún lado. Ah. Y aparte yo soy muy de Donosti, yo me fui de San Sebastián con 16 años por mi trabajo a Madrid, y de Madrid a Málaga, y de Málaga he estado tú sabes que me he movido por todo el mundo, como quien dice, pero Donosti es Donosti, y como Donosti en ningún lado. Y yo claro que lo echo mucho de menos, mucho, pero bueno, pues tienes una familia... Tienes que mirar por tu hija, por tu mujer, y la vida ahora me tiene aquí y bueno, tampoco se trata de estar comiéndote la cabeza para pasarlo mal. De, no sé, mucha gente me dice, ah, pero no tienes ganas de volver. Sí, pero es que no, me lo planteo. Ya. Porque si no, estás amargado. Donde estás, tienes que intentar estar lo mejor posible y ya está.
Sin duda. Y tienes ahí, bueno, pues eso. Tienes ahí a tu familia también, que eso es importante, y bueno, pues siempre se puede decir que tenemos al alcance de la mano un avión que nos puede traer a casa, y bueno, pues oye, José, ojalá, me ha gustado eso mucho de que tienes intención de montar este próximo verano en las carreras de San Sebastián, así que a todos nuestros oyentes, oye, si veis este verano a José Lopera montar, pues ya sabéis que la habéis escuchado aquí en Onda Vasca contar su historia, una historia que nos apetecía compartir porque creo que es muy interesante y, como digo, bueno, pues te conozco desde que tengo uso de razón, José, así que me hacía ilusión también charlar contigo, ha sido un placer y nada, te mandamos mucha fuerza para que sigas ahí a tope entrenando y ojalá se pueda dar esa victoria el próximo verano, o por lo menos montar en casa, que eso ya va a ser un éxito en sí mismo.
Así es, ya montar sería un bombazo, pero desde luego, ya sabes que soy muy competitivo y si voy es porque sí. Creo que puedo ganar. Así que, ojalá.
José Lopera, es que ricasco por este ratito que nos has concedido en Onda Vasca y un fuerte abrazo.
Estuve ahí. Agur.
Agur.